Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy bienvenidos amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Hoy es un día muy especial y muy señalado en la historia de España y más aún, diría yo, en la historia del mundo. Hoy es 12 de octubre, el día de la Hispanidad, el día donde la humanidad descubrió que más allá de los mares no había ningún abismo, ni catarata, ni precipicio, ni siquiera un final del planeta, un fin del mundo, sino que lo que existía era precisamente otro continente. No se dieron cuenta al principio de que estaban en un continente, pero fue la puerta para que se descubriera y se conquistara y colonizara poco después. Un 12 de octubre de 1492 se descubrió América, o por lo menos se tocó por primera vez el continente americano. Y lo hizo un navegante bajo la bandera de nuestro país, y por eso, y por todo lo que vino después, América habla español. Con una niña, algunos dicen que más pinta que la Santa María, y tras 2 meses y 9 días llegaron un día tal como hoy a la isla de Guanahani, en las Bahamas, aunque otros historiadores dicen que llegó primero a otra isla que está al lado, que se llama Cayo Samaná, también una isla de lo que hoy conocemos como Bahamas. Bueno, a saber, porque hoy tenemos aquí una tertulia muy interesante con una serie de invitados. Y uno de las atmósferas que vamos a vivir es precisamente esta vida intrigante de Cristóbal Colón, que está al mismo tiempo llena de misterios. Sea como sea, hoy aquí en Paralelo 20, Radio Marca, lo celebramos con un programa monográfico sobre este gran viaje para el hombre, pequeño para lo que nos esperaría después. Las grandes gestas marítimas que harían otros muchos exploradores. Así que, bienvenidos a la historia. Bienvenidos amigos, Pilar García del Olmo, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos.
Adrián Andecochea de los Andecochas de toda la vida.
Muy buenos días.
Lola Escudero, marquesa de la historia.
Por ejemplo.
Por ejemplo, acércate al micro, amor.
Al micro, vale, aquí.
Joaquín del Palacio, geógrafo, que hoy por supuesto tu participación es vital. La de Lola como historiadora, la tuya como geógrafa.
Ella es geógrafa también.
Y Joaquín también.
Hola a todos, sí. Ella y yo somos geógrafos.
Ah, sí, pues mira.
De esa raza rara, ¿verdad?
De los pocos que hay, además de la antigua escuela, que somos los que enlazábamos un poco todo, éramos un poco humanistas.
Bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, estáis escuchando de fondo, mira, súbele un poquito Luis en los controles, le saludamos desde aquí. ¿Os imagináis con esta música cruzando el océano?
Wow.
Lo que les esperaba delante, impresionante, ¿eh? No os la perdáis, amigos. 1492, la conquista del paraíso, con música, esto que estáis escuchando, del maestro Vangelis, para una película sobre el viaje de Colón de Ridley Scott, nada más y nada menos. Bueno, Cristóbal Colón, el Día de la Hispanidad, 12 de octubre de 1492, se celebran un montón de cosas, ¿eh? Pues de sí. Hecho, es el Día de España, ¿no? Es el Día Nacional. Estamos hoy de fiesta nacional.
Efectivamente, sí. Eso es.
Mm-hmm. El Pilar.
¿Y la Virgen de Pilar?
Bueno,
Pilar
de Pilar. Yo no quería decir lo que luego dices.
Felicidades,
que soy yo.
Felicidades, Pilar.
Luego dices que... Pero
felicidades,
bueno,
Pilar.
Muchas gracias.
¿Qué te ha regalado Marcial, Pilar?
un no disgusto, que eso ya es bastante.
Y venir a la radio también.
Ah, no, eso sí. Es un placer venir a la radio.
Oye, para nosotros es un placer, Lola, Joaquín, Pilar, Adriana y todos los oyentes, hacer este monográfico, porque Paralelo 20, además,
eso
tiene
es.
El nombre, precisamente, por esta gesta de Cristóbal Colón, ¿no? Es verdad que lo hemos contado algunas veces, todavía no se sabe, porque una de las cosas que hemos dicho también al principio, como introducción al programa, es ese gran misterio, Lola.
Todo
que
es
hay,
misterioso en torno a
¿verdad?
Cristóbal
que
Colón.
Alrededor de Cristóbal Colón, ni se sabe ni qué itinerario exacto llevó. Ni...
Era un poco farfullero, era un personaje curioso, porque incluso siendo la persona que activó todo, bueno, que descubrió un continente, no resulta simpático, no es un personaje que nadie haya tratado con simpatía. Y ahora que decíais de la película, tampoco hay unas películas, fíjate, menudo personaje, ¿no? Para hacer una película. Y no solo de los viajes a América, sino de su personaje en sí, polémico,
bueno,
ocultando
está
sus
muy
orígenes.
Bien, ¿eh? La de 1492, yo creo que
sí,
refleja un Colón.
Sí, lo que pasa
es
que aunque aún así como hay tantas polémicas en torno a todo, todo lo que envuelve la conquista de América o el descubrimiento de América, pero es un personaje curioso, porque de verdad que no despierta simpatía, no despertó en su época tampoco simpatía, tenía grandes amigos, pero también muchísimos enemigos, y era un personaje siempre buscando sobre todo la gloria, porque él buscaba la gloria y la perpetuación de la gloria. Incluso el proyecto de América tampoco es un proyecto que lo tuvo claro desde el principio, no, lo va encontrando ese proyecto, y se da cuenta de que eso le puede traer la gloria. Y para él lo principal es firmar lo que él conseguirá, sus títulos, su 20%.
Era muy
de la
intransigente
conquista.
También, ¿no?
Sí,
y a lo
tenía,
mejor eso le hace que crearse más enemigos.
Y luego tiene toda una parte casi esotérica también allí. O sea, es un personaje curioso. Y yo creo que estudiado, pero no comprendido del todo. Hay grandes historiadores y grandes investigadores de la
historia. Viene a colación esto precisamente por el nombre del programa, ¿no? Nosotros nos llamamos Paralelo 20, y es que ahí empieza una de las... de los misterios, porque realmente no se sabe
cuál fue
la ruta exacta que cogió Cristóbal Colón. Y al parecer lo hacía a propósito. En aquella época había como tres medidas de milla náutica. Estaba la milla portuguesa,
la
milla castellana y la milla genovesa. Eran las tres millas que los navegantes usaban para medir sus recorridos y sus viajes. Bueno, él utilizó las tres.
Sí,
o sea, iba por trozos.
Es que además,
para despistar,
yo creo que era para despistar.
Efectivamente.
¿No?
A él le interesa un poco llevar engañados a sus tripulantes, ¿no? A toda la tripulación que iba, aproximadamente unos 100 hombres en estas.
Para que nadie le copiara el proyecto.
Carabelas, que una de ellas, bueno, ya hablaremos más adelante, parece ser que no lo era. No solamente para que no le copiaran el proyecto, parece ser que él no conocía exactamente la distancia. Tal vez un navegante, a Alonso Sánchez, que se había perdido y parece ser que había llegado hasta tierras americanas, le había contado que sí que existían unas tierras allí, pero desconociéndolo exactamente y la distancia tampoco. Con lo cual trata de engañar para que parezca que van recorriendo menos y así poder decir, todavía nos queda, ¿no?
Ya. Bueno, la verdad es que cuando él está en Canarias, porque Colón sale de Palos de Moguer,
sí,
y hace una primera escala en Canarias.
No, en San Sebastián de la Gomera.
En Gomera. Ahí hay unas declaraciones donde se cree que la India, o Zipango, que era Japón, de Canarias estaba a 5.000 kilómetros, cuando en realidad está a casi 20.000 kilómetros, ¿no? O sea, que fíjate que no tenían claro lo que decía él, tomando café un poco Lola, que las distancias del globo, claro, no, claro, estaban,
ver,
no estaban,
había,
nada claras.
Había muchas polémicas porque se sabía, por supuesto, que la Tierra era redonda y las medidas de los griegos eran correctas, más o menos casi exactas, o sea, las habían calculado, pero luego surgió otra corriente de pensamiento y de investigación, un poco antes de Cristóbal Colón, donde se defiende que la Tierra es mucho más pequeña de lo que es en realidad. Con lo cual, claro, hacían el cálculo y decían, bueno, no nos queda nada, o sea, claro, para ellos llegar ahí a América era llegar a lo que no sabían, que todavía existía un Pacífico, que eso sí que fue la odisea de esa sí que fue una odisea.
Esa se la tragó Magallanes.
Ahí
y un poco en diagonal.
En diagonal, exactamente, para hacer más kilómetros. Pero bueno, es verdad que se juntan muchas cosas, como decía Joaquín, y una de ellas es esta, la de las medidas erróneas que manejan todo el rato. Y el juego al equívoco también, porque si había grandes peligros a bordo, el mar, las tormentas, el tiempo, la broma que carcomía los barcos, pero sobre todo eran los motines, porque la gente que iba, claro, iba con unas esperanzas y esta era la travesía más larga que se había hecho nunca. O sea, sí, nadie había hecho tantos días en el mar sin
dos
tocar
meses
tierra.
Y nueve días.
Entonces, claro, estaban ya absolutamente desesperados porque no pensaban esto. Y eso que al principio lo iba a llevar convictos, que luego no los llevó gracias a los hermanos Pinzón, que dijeron que ni hablar, o sea que ahí no se llevaban convictos, que lo que faltaba era llevar convictos, claro,
ya,
en la travesía.
Para que se la monten.
Llevaban cuatro condenados, que esperaban, pero bueno, eran de... Y no los llevaban, pero claro, eran gente que esperaba llegar y por eso jugó también al engaño, como ha dicho Joaquín, de ir diciendo menos de lo que en realidad se recorría, porque si no es que, claro, se les hubieran revelado. Sí que hubo intentos, además, y al final, sobre todo, y gracias a los hermanos Pinzón, que tenían mucha ascendencia sobre la gente que habían incorporado, porque habían sido ellos realmente quien habían incorporado a la gente de Palos y la habían... Eran,
bueno, ellos eran los dueños de las naos, ¿no?
No todos. Hay una que es de Juan de la Cosa, que es un cántabro, que aparece por ahí, pero sí que ellos son los capitanes, los niños y los Pinzón, que eran dos grandes familias de navegantes, vamos, de sí, bueno, que están ahí porque tienen que penar las multas que les han puesto por hacer piratería en el Mediterráneo y en el Atlántico.
Lo que faltaba ya para Adriana, que una de las
fuera cántabra,
de Santander.
Bueno, navegante, los del norte.
Allí, claro, en honor a Juan de la Cosa, hay una réplica en la Magdalena de la Pinta Niña de la Santa María, preciosa,
sí, muy bonito,
y
ir a verlo.
Es un atractivo turístico principal.
Sí, sí, sí.
De Santander.
Es verdad.
Bueno, pues como
no lo he dicho yo.
Como iba diciendo, paralelamente, nos llamamos paralelamente.
Ay,
con
no,
todo.
No vas a terminar la de paralelamente.
Es verdad.
Con todo esto, ¿no? No, no, pero está muy bien que lo contemos así, ¿no? Porque la gente vea la dificultad también del nombre cuando lo buscamos, ¿no? Fijaros que en esta película de 1492, que es preciosa, de verdad, la tenéis que ver porque es magnífica, magnífica, hay una canción que es 28. Porque los americanos dicen que Colón navegó por el paralelo 28. Claro, eso les justifica también para decir que lo primero que tocó fue Florida, no,
claro,
ni Samaná,
ni Bahamas,
ni nada, que lo primero que tocó fue, según los americanos, Florida, siguiendo el paralelo 28. Pero es verdad que el paralelo 28 queda muy descartado, pero nunca se sabe cuál fue la ruta real. Lo que sí se sabe es que bajó hasta Canarias. Y luego hay un estudio, que es el que nosotros nos hemos basado para poner el nombre paralelo 20. Hay un estudio de la Universidad de Navarra que se propuso averiguar a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, es muy difícil porque las corrientes marinas han cambiado, ha cambiado el magnetismo de la Tierra también. Es increíble, ¿no? En tan pocos años el magnetismo de la Tierra ha cambiado. Entonces, sigue siendo muy complicado. Luego las millas genovesas, portuguesas y españolas se diferencian por muy poquito, ¿no? 1,5 con 1,3 y con 1,8 la genovesa, ¿no? Entonces, al final, más o menos, se sigue el itinerario, pero en una distancia tan larga, de 1,5 a 1,8, el barco se va desviando muchísimo, ¿no? Al final, ¿no? Bueno, descubren los navarros que Colón baja hasta Canarias, baja hasta Cabo Verde para coger la corriente que le lleva al Golfo de México, y durante su trayectoria va zigzagueando entre el paralelo 20 y el paralelo 23, cogiendo el paralelo 20 como eje de navegación. Esto es la teoría más actual del recorrido. Entonces, cuando la leímos, pues dijimos, pues ya sabemos cómo se va a llamar el programa. Se va a llamar Paralelo 20, la autopista a América.
Ideal, ¿no? Además, para hoy también celebrar un poco este homenaje, ¿no?, al programa. Y a mí me gustaría hacer un poco de antecedentes para saber por qué en ese momento se descubrió América y no en otro, ¿no? Porque parece ser que tecnología suficiente ya con Enrique el Navegante, que era un heredero y duque de Portugal, durante el siglo XV al principio, pues crea una escuela que es más bien pues una serie de científicos, conocedores, marineros, que van intentando mejorar esa navegación en Portugal, ya que ellos se habían quedado libres de la dominación árabe a principios del siglo XIII. Entonces, ellos en esa época encuentran Madeira y encuentran las Azores, pero tienden más a África, porque es un buen camino para ir hacia las Indias. Resulta que en 1453 nos encontramos con que los otomanos toman Constantinopla y ese camino también que había yendo hacia el este para ir a las Indias se ve cerrado. Entonces, tenemos que echarnos más hacia el occidente. Hubo suerte de que en 1492 precisamente fueran expulsados primero los árabes y luego los judíos en España, para que ya los reyes católicos se quedaran un poco más tranquilos y pudieran dar paso a esa,
hacer proyectos.
Proyecto que luego nos dirá Lola, que realmente no pagaron tanto como realmente. No,
y aquí
se
quiero
dice.
Decir una cosa, también es muy importante que cuando termina la Reconquista, este es un país, un reino, Castilla, que se ha pasado 8 siglos dedicado a esto, con lo cual hay una clase guerrera, podríamos decir, una clase de nobles, de hidalgos, que se han dedicado, que su modus vivendi es este, y los reyes católicos se encuentran con que son gente que hay que darle otro horizonte y otra perspectiva.
Cierto.
Y de hecho, claro, cuando se dice a la Conquista de América, cuando te des la relación de lo que va mucha gente principal, o sea, no son, es verdad que puede ir un cuidador de cerdos, pero es que a lo mejor es el dueño de la piara de los cerdos y no sino que es un terrateniente de...
Muy, muy buen apunte, claro. Sí, porque es verdad que creemos que los que han ido para allá eran todos bandidos,
pobres
o tal...
Hay, en las primeras tripulaciones, exacto, hay médicos, hay notarios, funcionarios de la corona, muchísimos, y hay toda clase de profesiones, pero no hay mucha gente básica, o sea, son gente principal. Y son esa gente que quiere otros horizontes, que está buscando otras aventuras, ¿no? Entonces, eso también es importante.
Sí, claro. Porque es que además sí se sabía del conocimiento de esas tierras. Había navegantes portugueses o incluso españoles, el onubense Alonso Sánchez, parece ser que había llegado hasta allí, con lo cual tenían conocimiento. No sabían muy bien lo que era, pero sí que tenían conocimiento. Y a través de ese paralelo 20 sí que sabían que soplaban los vientos. Sí. Con lo cual transformaron estas carabelas, que en principio casi todas navegaban con la vela latina, que es una vela triangular, fácil para trasluchar, que eso los que sabéis. Ir contra el viento, pero ellos la transformaron con velas cuadradas para que fueran más empujadas con ese viento constante y tardaron menos en llegar. Ese es una de las claves también.
Que tenían pistas, ¿no?
Y luego también pistas, está, ¿no?, toda la cosa, el misterio y todo lo que se habla de la estancia de Colón en las Azores, donde se casa con Felipa Muniz, que es la hija del gobernador.
Déjame entrar ahí, Lola. Vale. Vamos a ver el personaje en sí de Colón, porque curiosamente, fíjate, cuando estuvimos, gracias a la Sociedad Geográfica Española, haciendo un especial con la directora del museo y una visita casi exclusiva que nos hicieron a nosotros con el Museo Naval cerrado solo para nosotros, y nos enseñaron ese magnífico mapa
de Juan de la Cosa,
el original, que está guardado, porque el que vemos ahí es una réplica exacta, muy buena, pero el original está bien guardadito y bien protegido, nos lo sacaron allí, lo vimos, pero también hicieron un comentario que me pareció muy curioso, que es verdad que la historia de Colón estuvo muchos siglos oculta, nadie hablaba de ello, hasta los novelistas del siglo XVIII, que empezaron a escribir, los novelistas del siglo XVIII comenzaron a buscar argumentos para que la gente leyera libros y les gustara leer, ¿no? Entonces, creaban personajes míticos como héroes, para que la gente se entusiasmara leyendo y se sintiera atraído por esos héroes. Y uno de esos libros, una de esas novelas, fue precisamente El viaje de Colón a América. Ahí el mundo moderno, por decirlo de alguna forma, del siglo XVIII en adelante, empieza a conocer realmente quién es Colón y le empieza a popularizar, porque antes de eso nadie hablaba de Cristóbal Colón. Es curioso.
Claro, es que incluso él murió sin saber que había descubierto América, con lo cual tampoco en su momento se pudo eso promocionar mucho. De hecho, llega Américo Vespucio y es el que da el nombre a América, ¿no? Entonces ahí queda un poco oculto. Luego también un poco ese comportamiento de Colón. De hecho, parece ser que Rodrigo de Triana avistó la tierra. Sí, dijo, ¡tierra a la vista!
La famosa frase.
Exacto. Y parece ser que había un dinero que recibiría el que viera por primera vez América. Bueno, y resulta que Colón, la noche anterior, parece ser que había visto una lucecilla y como era el jefe y el encargado de todo, se encargó de quedarse con la pasta.
¿Ah, sí?
Dijo, no, no has visto tú, ¿no?
La vi yo ayer.
La lucecilla.
Tú decías, Lola, que no caía bien, ¿eh?
Es un personaje.
Tiene sus motivos por lo que
se lo ganaba, se lo ganaba.
Y yo, diciéndolo en popular, yo creo que al final incluso se le fue la pinza. O sea, en los últimos años estaba tan obsesionado con que los reyes le reconocieran todos sus títulos y tal, y que pasaran a sus herederos y el 20% de las ganancias del comercio y tal, que se le fue la pinza y empezó a los últimos escritos y tal, de los son bastante, bueno, un poquito locos, o sea...
¿En qué sentido? Vamos ahí
al tema. No, estaba obsesionado con determinadas cosas, con que había alcanzado el paraíso terrenal, o sea, mezclaba ya muchas cosas bíblicas, muchas cosas esotéricas, o sea...
A ver, él... Qué curioso.
Bueno, él, todo su empeño era en demostrar que había llegado a las Indias, o sea, va viendo que no es verdad, que puede que no y tal, pero él, claro, él tiene que asegurar que ha llegado a las Indias, porque es que ese es lo que él ha defendido ante las...
Pues fíjate que sí, es verdad que él tenía que tener esa excusa, ¿no?
Claro, era el objetivo del viaje.
Porque si no decir, oye, voy a buscar algo que no se sabe si es, pues nadie lo hubiera...
Es que cuando Colón muere, todavía no se han encontrado los grandes imperios americanos, es decir, lo que se han encontrado son unas islas, unas costas terribles que son las costas de Venezuela, de Panamá, húmedas, sin habitabilidad, donde no hay oro, por más que se empeñen no encuentran más que 4 chorradas de oro, han encontrado perlas, eso sí, pero bueno,
bisutería, encuentran bisutería.
No, las perlas eran muy valiosas.
Alguna fina, pero
no era suficiente para poder.
Pero no era suficiente, no han encontrado nada. Tiene un desgobierno total, porque él sería buen navegante o lo que fuera, pero desde luego como gobernador, como gestor, era horroroso. O sea, creó un caos absoluto en la Española, que tienen que venir los reyes allí a poner orden, y hasta que llega Bobadilla y luego Bando, sobre todo, que es el que organiza esa República Dominicana, la que hoy es República Dominicana, la isla de la Española. Pues hasta entonces es el caos absoluto, con sus hermanos, que eran también muy... O sea, vete allí a sus hijos, a su hermano, o sea, al final es un caos lo que ha montado. Entonces, claro, ¿qué ha hecho él? Nada, llegar a unas tierras que son unas islas donde no hay oro, prometer que son las que ha llegado a Cipango o a donde sea, y que van a encontrar oro, pero ahí no hay nada. Claro. Y luego ha creado unas ciudades que son un desgobierno total. Entonces, él no ha encontrado nada. Cuando él muere, él no hay nada. No hay nada. Y habrá que esperar a que llegue Hernán Cortés o incluso Alonso de Ojeda, que es uno de sus hombres, pero que termina siendo mucho más conquistador que él, ¿no? Es un personaje, Alonso de Ojeda.
Se comienza a hablar de Colón y además seguimos su vida, la verdad es que parece una novela, ¿no? Yo no sé si es que está excesivamente novelado también por estos novelistas del siglo XVIII, pero los primeros datos que se tiene de Colón es que naufraga en la costa sur de Portugal y va nadando hasta Portugal y allí se queda a vivir, ¿no? Entonces, el tío que tiene mucha influencia, este Colón, ¿no?, que debe ser un muy buen relaciones públicas, pues ya se empieza a codear con la nobleza. Y bueno, llega hasta los reyes de Portugal.
Y lo que pasa es que le dan calabazas.
Sí, bueno, le dan calabazas.
Afortunadamente para España.
Y varias veces, ¿no?
Sí, porque, bueno, para Castilla en aquellos tiempos.
Pero es verdad que él se mete como navegante con los portugueses y es un gran viajero también, ¿verdad, Lola?
Sí.
Porque está en Inglaterra, va a Islandia, Irlanda, baja hasta Guinea. Y él siempre veía cosas raras, ¿no? Por ejemplo, cuentan que no sé si en Islandia o en Irlanda, un día ve como cuerpos de náufragos, pero que tienen la cara achatada, como con unos rasgos muy, muy especiales, que decían que podían ser esquimales y tal, pero tenían la piel muy morena. Entonces, eso le empieza, lo que tú decías al principio también tomando café, Lola, le empieza a mosquear. Es decir, él no tiene una visión clara de que tiene un proyecto a América, sino que va recogiendo cosas, dudas, que dice, caray, si hay esto, ¿no? Luego, por ejemplo, va hasta Madeira, y en Madeira se encuentra que la gente recoge del océano tallas de madera, plantas que no existen en el continente europeo. Entonces todo esto le hace pensar que muy posiblemente más allá del mar haya un nuevo continente, o vengan de la India y haya un camino por el que ir a través del Atlántico. Y eso es lo que le hace componer él este criterio, este proyecto, que lo presenta a los reyes de Portugal. Y le dicen que no, por supuesto, porque están ocupados en otras cosas. Y porque es verdad que a los reyes, tanto a los reyes católicos menos, porque estaban peleándose todo el día contra los árabes, pero los portugueses estaban más tranquilitos. Es verdad que cuando estás en la corte, el rey recibe cantidad de proyectos. Todos los días reciben proyectos diferentes. Entonces, pues apostaron por otros proyectos que parecían como más reales y más lógicos, que era bordear África para llegar a la India, que era lo que hacían los portugueses.
Que ya era fino, porque cuando Bartolomé Díaz dobla el Cabo de las Tormentas, aquello era como el fin del mundo también. Pero bueno, esto se hace un poquito antes, precisamente en 1487, 1488, y eso les abre un poco ese camino a las Indias y se quedan más tranquilos. Efectivamente, le da calabazas, él pues recurre al monasterio de la Rábida, allí hay una serie de monjes gente que sabía y que había leído mucho, conocedores, además muy cerca del mar, con influencia por marineros, y creen en lo que les dice Colón. Y esa influencia de estos monjes sobre los reyes católicos es lo que le da paso a Cristóbal Colón para poder convencerles. Claro. Sobre todo convence a Isabel. Yo, personalmente, no sé nunca cómo pudo hacer tal cosa debido al carácter tan raro que tenía Isabel.
Te lo digo yo. Llegaba todos los días y decía, doña Isabel, ¿qué hay de lo mío?
Claro, a base de pesado o a base de encanto. Yo creo que este Colón era un poco encantador de serpientes.
Sí, sí, eso. Era un buen encantador de serpientes, y además él entra sobre todo a través de los sacerdotes, es decir, él, a través de los sacerdotes, de los monjes de la Rábida, conoce al confesor de Isabel la Católica, que es como la persona más cercana a través de la que... y él también, en un momento dado, ya cuando ha hecho ya un viaje, me parece que es en el segundo o tercero, se da cuenta de que la manera de... Porque claro, en cada viaje, como no conseguía nada, cuando volvía tenía que volverse a ganar el poder volver y poder hacer. Entonces se da cuenta que lo tiene que presentar, ya ahí no hay oro, pero lo tiene que presentar como una cruzada religiosa. Isabel la Católica, como una cruzada religiosa, ve la oportunidad de, ¿sabes?, de reconquistar un mundo para la Iglesia Católica. Y le entra por ahí. Fernando pasa a tope de la conquista de América, porque él está empeñado en el Mediterráneo, claro, que es lo suyo, donde tiene su dinero, donde tiene unos frentes abiertos tremendos allí con las guerras con Italia, y esto le molesta, porque está desviando fondos a otro sitio que por el momento... tampoco promete gran cosa, más que unos indios y unos avalorios, que es lo que traen de América.
Dentro de este misterio de Colón, fijaros que cuando tiene que esperar a que los reyes pues le digan que sí o que no, pues él hace viajes también, dicen que fue al sur de Francia y que algunas de las cartografías que llevaba en sus naves eran de los monasterios franceses del sur de Francia, muy influenciados por los templarios.
Claro.
Entonces, hay signos en las carabelas, más de templarios, hay cruces templarias en las carabelas, hay imágenes, que eso yo no sé hasta qué punto es cierto o no, que lo suyo es que se llevara pues en las velas de las naos, se llevara pues el pendón de Castilla, o se llevara el escudo, la corona de Castilla y León, o incluso la cruz de Santiago, y sin embargo, algunos grabados llevan una cruz de Malta en las velas de la carabela.
Sí,
esto
lo
es
que
increíble.
Pasa es que es curioso, porque ya no templarios, ellos desaparecen a principios del siglo XIV, son eliminados precisamente por el Papa y el Rey de Francia. Pero sí que es posible que ese conocimiento que ellos llegaron a tener, los templarios eran también buenos navegantes. No hay que olvidar que ellos iban por el hacer las cruzadas en barco. Puede ser que les llegara hasta este sur de Francia, ¿no? Donde parece ser que, bueno, a través de cátaros y demás, pudiera quedar algo de información.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido de nuevo, amigos. Después de este pequeño corte publicitario, seguimos escuchando de fondo a Vangelis, ahora con la voz de John Anderson. John Anderson, el cantante de Yes, fíjate, ¿no? Que hizo un especial aquí con Vangelis y una voz John Anderson. Mira, 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 cosa. Increíble, ¿eh?
Parece un instrumento, ¿eh?
Oye, a ver, nos habíamos quedado, Lola, en buscar los patrocinios, ¿no?
Esa es la aventura eterna de todas las aventuras de entonces y de ahora. A ver, sí, porque cuando Cristóbal Colón convence más o menos a los científicos, ¿no? De que, bueno, pues, ¿por qué no? Y ya se ha terminado la guerra y tal, queda el tema de asumir no solamente el patrocinio de esto, sino las condiciones que él pone. O sea, porque por lo que le deniegan el plan, los Reyes Católicos, hasta que lo consigue, es porque pone unas condiciones leoninas de lo que él se quiere quedar. Es unas condiciones
inasumibles. Eso era arrogante.
Sí, eran inasumibles por el dinero que había que invertir y los beneficios que esto, las arcas están exhaustas. Y entonces, bueno, ¿para qué se van a gastar este dinero? Es verdad que tienen a Portugal siguiéndole los pasos y les tratan de seguir. Pero bueno, puestos a conseguir la financiación, realmente el primer viaje lo paga un prestamista del rey de Aragón, que es Luis de Santángel, que es el que corre con todos los gastos que luego pretendían estas expediciones, ponían el dinero y luego recogían los beneficios de lo que encontraran allí. Y es este hombre el que paga realmente los gastos. Era un judío converso y bueno, pues pone su parte, y eso es lo más difícil de conseguir, el que alguien ponga la. Uh-huh. Lo otro que tienen que conseguir es la tripulación. Y entonces no consiguen una tripulación que se ponga en marcha a una aventura desconocida. Ahí tiene la suerte de que los marineros de Palos han incurrido en mucha piratería en el Mediterráneo y tienen que pagar unas multas a la corona. Y la corona les obliga a poner al servicio de Cristóbal Colón unas naves, bueno, van un poco por obligación. Tienen la suerte de que a través de los monjes de Palos consiguen convencer a las personas más influyentes de la zona, que son precisamente la familia de los Pinzón y la de los Niño, de que les ayuden a recabar la tripulación, la marinería, que si no hubiera sido por ellos, no se hubieran, eran hombres fieles a ellos, y consiguen entre toda la zona de esta de Huelva recabar la tripulación. O sea, que poner en marcha una expedición es una cosa, no solamente el dinero, sino muy complicada. Porque increíble. La gente que necesitan para que vayan las tripulaciones, que al final, pues por ejemplo, en la Niña creo que iban 20, en la Pinta me parece que iban 25, en la otra iban 39, 40, o sea, tampoco son muchísimos. Claro que cuando ves el tamaño...
Eso te iba a decir, es que el tamaño, eran cascarones. De los barcos eran...
Demasiado, claro.
De hecho,
demasiada
fíjate,
gente.
Una de las de lo que está registrado es que como tardó tanto en llegar, más de la cuenta... Era insoportable el olor que había en las naves. La gente tenía que dormir fuera a la intemperie porque era imposible entrar dentro de todo el olor que había. O sea, imagínate hasta qué nivel se llegaba, ¿no? A ver, antes hablabas de las carabelas. Había dos carabelas y una nao.
Sí, parece ser que bueno, eran transformadas.
La diferencia entre
que
unas y otras.
Bueno, la carabela es más pequeña, la nao.
Y más rápida, ¿no?
Y lo que pasa es que, claro, la nao era más grande. No se sabe muy bien si era una nao, una carabela más grande, pero bueno, parece ser que sí que era una nao. Se transformaron, como habíamos hablado antes, para el tema de las velas. Y poder llegar más fácilmente en ese paralelo 20 empujado por los vientos alisios. Uh-huh. Pero. Nosotros hemos hablado de las carabelas que hay en Santander. También las hay muy cerquita del Monasterio de la Rábida en Huelva para que las podamos ver a escala real y, bueno, bastante fiel el reflejo de cómo eran. Y así podremos darnos cuenta de lo que comentabais, ¿no? Pequeñitas, hay tanta gente metida. De hecho, olían tanto, no se lavaban en tierra, imagínate, en el mar, menos todavía. Olían tanto que a veces utilizaban olfateadores para seguir, no en este caso, pero piratas y demás, olían tanto las naves que sabían por el olfato que llegaban.
¡Qué horror!
Era impresionante el olor.
Siguiendo con las naves, con las naos, Cristóbal Colón va en la Santa María, que es la grande, que es de Juan de la Cosa, el armador es Juan de la Cosa, va con Juan de la Cosa, que luego será un enorme cartógrafo y un gran explorador también. Pero esta nave se quedará allí, será el origen de la primera el primer asentamiento ciudadano, podemos decir, del Fuerte de Navidad, porque naufraga, bueno, se va a pique en la Nochebuena de allí de 1492, frente a las costas de un sitio en el norte de la isla de la Española, y deciden que, claro, es que no pueden volver esos 39 uh-huh. personas que van a bordo de ahí, no las pueden meter en La Niña y la Pinta, que ya van a tope, claro. Y entonces la única opción es hacer un fuerte con los restos de este barco, ¿no? Uh-huh. Y que luego será un triste fuerte porque morirán todos, pero esto ya será otra historia. y se quedan, y es el primer asentamiento fijo, que se quedan como al cuidado de un indio amigo, de un indígena, que bueno, que deciden que les va a cuidar allí y tal, que luego pasan muchas cosas ahí.
Es verdad, ¿no? Porque fíjate que cuando ellos llegan y tocan esas dos islas de Bahamas, primero uh-huh. continúan y ven la isla de Cuba, pero no se detienen en la isla de Cuba. Mm. O sea, la van recorriendo, entra en la isla de Cuba por lo que hoy todo el mundo conoce turísticamente como Cayo Coco, que ahora hay unos sí. hoteles espectaculares, unos resorts espectaculares. Entró por Cayo Coco, fue el primer avistamiento que tuvo de la isla de Cuba, y luego fue bajando hacia República Dominicana y solo se acercó a la costa en una bahía que se llama de Bajarani, pero prácticamente ahí no se asentó. Donde se asentó fue precisamente en la Isabela, que es el hoy conocido como Haití, es la parte de República Dominicana que está en Haití, y ahí en la Isabela es verdad que los haitianos, los indios, les atacaron y les dieron pal pelo, y entonces tuvieron que irse y refugiarse un poquito más en otras bahías que estaban ya en la Española, que fue el territorio ya de República Dominicana, uh-huh. que es donde hicieron el Fuerte de Navidad.
No,
donde decidieron,
Navidad, ¿no? El Fuerte de Navidad está en la parte de Haití, está en el norte. Ajá. Lo que luego, cuando se cambian, van a la actual Santo Domingo, que se llama la Nueva Isabela. Hay un cambio de la Isabela, que estaba al norte, a la Nueva Isabela, que es donde realmente luego se asentarán y conseguirán hacer una ciudad como Dios manda, pero eso ya será Obando, o sea, ya
Tiempo después,
sí. Sí.
Bueno, yo sobre todo ahora quiero hacer un recuerdo de la memoria de los sentidos, ¿no? Porque ¿qué sentiría esta gente cuando después de estar viviendo aquí en lo que era pues aquella España de aquellos tiempos, aquella península ibérica que había terminado esas guerras, que estaban pues luchando después de meterse 2 meses y 9 días en un barco, sufrir, penar, oler a de todo, pensar que iban a morir, solamente el agua, bueno, es durísimo navegar, llegar a ese paraíso, ver esas palmeras, esas aguas azules, ese tiempo cálido, esas frutas tropicales, ¿qué pensarían, no? ¿Qué sentirían estos hombres cuando llegaron allí? Porque la verdad es que es desde el infierno,
al
paraíso. Exacto.
Bueno, el diario de a bordo de Cristóbal Colón, que lo puede conseguir cualquiera, está publicado, sí que habla esa primera impresión de uh-huh. llegada al paraíso, y bueno, claro, totalmente, bueno, está flipando, que se diría ahora, ¿no?, con lo que encuentra. Aparte que a él le interesa ponerlo así porque es el diario que luego va a presentar y va, pero es verdad que tiene esa imagen de paraíso, ¿no?
Incluso, fíjate, yo he escuchado esto, no sé, voy a comentar, pero no es una certeza. Dicen que los que no conocemos algo y de pronto se nos presenta ante los ojos, es posible que no lo veamos porque uh-huh. no lo sabemos leer. Uh-huh. Es posible que aquellos primeros indígenas que también fliparían con los españoles que llegaron en las tres carabelas, de pronto no fueran capaces de verlos en el mar hasta que no estaban justamente delante. Porque nos pasa un poco que cuando no conoces algo no lo eres capaz de ver. Uh-huh. Tú, por ejemplo, vas por el campo y a los animales no los ves, pero otra persona que ve incluso peor que tú está acostumbrada a verlos y los ve rápido.
Sí, es cierto.
Porque no tenemos esa información ya archivada en la mente, ¿no? Y estos indígenas también sentirían pues sensaciones de todo tipo, ¿no? Ver llegar a auténticos extraterrestres montados en unos barcos impresionantes con otro aspecto totalmente distinto.
Con barba.
Hablando, ¿no? Exacto, con barba.
Con corazas,
hablando una cosa inteligible, diferentes físicamente, uh-huh. y viniendo juntos, ¿no? Dices, esto ¿qué es?
Bueno,
¿no?
Hay que decir que en las carabelas había un intérprete, se llevaron un intérprete que en realidad era un converso árabe, porque pensaban que iban a llegar a un mundo podrían hablar, y entonces este les habla en árabe a estos pobres indios que, claro,
casi
no
peor.
Saben lo que hablan. Así qué que bueno, es eso. Bueno.
Oye, fíjate.
Oye, esto de venir de oyente a la radio me está encantando, ¿verdad? ¿Eh? O sea, qué maravilla, estoy oye, sin ahora, palabras.
Oye, contarnos el viaje de vuelta, ¿no? Porque la verdad es que prácticamente se volvieron pronto, ¿no?
Sí,
el...
bueno, efectivamente, como comentaba
rápidamente
Lola,
tenían ganas de contar, hemos descubierto algo, ¿no?
Sí, sí,
¿no?
Como comentaba Lola, el quid de la cuestión está en que la Santa María, pues, fracasa, se hunde, con ella hacen parte del fuerte de Navidad, allí se quedan una serie de hombres que luego, bueno, pues terminarán mal, pero la niña y la pinta sí vuelven. Uh-huh. Tiran un poquito hacia el norte buscando esos vientos que empujan de oeste a este y por allí llegan hasta una tormenta que les hace separarse. La niña parece ser que llega hasta las Azores. No teníamos muy buenas relaciones con los portugueses en aquellos uh-huh. tiempos. Colón lo pasa mal, piensa que muere. Hay una anécdota que no sé si es real. Él piensa que no va a salir de allí y parece ser que lanza un barril totalmente encerado con unos datos y unas cartas que no sé si es real o es simplemente una leyenda, porque él sí que piensa que no va a salir vivo de allí. Es capaz de estar unos días, pero mientras tanto la pinta arriba a costas españolas en la zona de Bayona, en Pontevedra. Desde allí luego tendrá que ir bajando, costeando hasta llegar al sur y se encuentran casi a la vez.
Sí, llegan a la vez a Palos.
A Palos de nuevo.
Claro, sí.
Qué bueno, ¿no? Colón iría nervioso, este pinzón me
no,
lo,
pero
me,
tienes,
me va a quitar
Colón
la,
siempre tiene suerte.
La exclusividad.
Exacto.
Siempre tiene suerte Colón. Colón tiene la suerte de que Pinzón se muere a los 3 días de llegar. Entonces, claro, llega
había
muy tocado ya,
había
contraído una enfermedad, puede que sí, Filipo, no se sabe muy bien, y muere. Con lo cual, él ya se va tranquilito
se
a ver a los Reyes Católicos, que le esperan allí en Barcelona.
La medalla solo para él, ¿no?
Claro, se atraviesa toda la península, va a Barcelona, pero todo esto con sus indios, tal, y bueno, todo aquello es una cosa que se cuenta, ¿no?, de cómo fue la procesión aquella por toda España hasta que llegan a los Reyes Católicos, que le reciben llorando, emocionados, dicen que lloraron cuando les contó el tema. Bueno, o sea, dicen
qué
las
crónicas.
No, estaba pensando que acabáis de decir, ¿no?, que tenía, que estuvo a punto de morir, que él pensaba, que sí, tal. Yo me encantaría saber, no sé si vosotros lo sabéis, dónde está enterrado.
Pero para estar enterrado primero se tiene que morir.
Ya, pero por eso que estoy pensando.
Ya le quiere enterrar.
No,
bueno, es una manera de preguntar que cuándo murió. Sí, que no sé cuándo murió Cristóbal Colón.
Bueno, murió tres viajes más y murió después.
Murió, hizo 3 viajes más y luego murió en Valladolid de un infarto.
Ah, en Valladolid.
Bueno, a ver, tenía muchas enfermedades. Se cree que además era el síndrome de Retter, no sé cómo, eso se ha descubierto hace muy poco. Pero bueno, sí, de un fallo cardíaco, pero a causa de unas enfermedades que ya tenía muy desarrolladas, ¿no? Y bueno, muere en Valladolid muy poco después de la Reina Católica, realmente sobrevive muy pocos meses a la Reina Católica y bueno, ahí empieza su otra leyenda que imagino que contaréis ahora de los restos de Colón.
Bueno,
por el mundo.
Restos de Colón,
otro viajecito. Sí,
¿no?
Otro viaje.
Eso es el cuarto viaje o el quinto viaje.
Sí, ¿no? De Colón.
De Colón y su hijo, ¿no? Porque también su hijo muere y entonces su hijo deja en el testamento a su esposa que lleven tanto a él como al cuerpo de su padre a Santo Domingo, a República Dominicana, porque ellos están enterrados en un primer convento, ¿no?, en un convento de Valladolid. Ahora nos lo contará Fernando, que seguro
sí,
que sabe
seguro
más
que
nosotros de esto, de entierros y de cementerios, pero se lo llevan a República Dominicana, y República Dominicana está allí, no sé, 2 o 3 siglos, por lo menos, hasta que vuelve a la Cartuja, y luego de la Cartuja ya... De República Dominicana se lo llevan a La Habana.
A La Habana, exactamente.
Porque
La Habana
los cubanos también, y de hecho hay un cementerio en La Habana que se llama Cementerio de Colón, que
luego
es el más grande.
Luego terminó en Sevilla, pero...
Y luego terminó en Sevilla. Sevilla. O sea, imagínate, Valladolid, República Dominicana, La Habana,
bueno, y se dice, bueno, esto lo dirá Fernando, que sabe mucho, pero creo que solamente hay un 18% de los restos del cadáver enterrados en la tumba de Sevilla, con lo cual el resto...
Pero, se perdió por el camino.
Pero no me extraña, porque sabes que una manera que había de enterrar en aquella época y que fue aplicada a Colón, que lo leí hace poco y me quedé impresionado, es que se le
descarnaba.
Desternaba.
Sí, se les descarnaba, se les quitaba la
Sí,
carne.
O sea, se les separaba la carne de los huesos. Uh-huh. Antes de enterrarles, qué curioso, ¿no? ¿Por qué harían eso?
Eso que te lo cuente Fernando, porque
sí, no lo sé.
Yo no lo sabía.
¿Alguna enfermedad será?
Lo leí hace poco.
No, era una manera de para conservar más el
para conservar más el cuerpo, entonces pero no que le abrieran, sino que le separaban la carne de los huesos pero sin deshacer el cuerpo.
Ah, lo separaban a posta.
Sí, sí, vale, sí, sí. Entonces sí, sí, quedaba ahí, se quedaba como blandito, ¿no? Como, sí, como gelatina se quedaba.
Sí, bailón.
No, no, me extraña, no me extraña que...
Oye, yo te voy a pedir aquí, como en los estos, uno de esos programas que yo lo quiero dedicar a Américo Vespucci, que no vamos a hablar hoy porque no toca.
Ay, sí, sí, sí.
Pero, pero no toca, pero es otro personaje, ¿eh? Otro
bueno,
personaje.
Es que podríamos hacer todo el fin de semana de 12 de octubre, bueno, ¿no? 12 y 13 de octubre de Cristóbal Colón. Pero hoy lo que queremos, lo que estamos haciendo, es contaros cosas que normalmente no se saben, ¿eh? Me gusta esta tertulia porque estamos contando cosas que la gente no sabe o lo tiene, lo ha tocado poco, ¿no? Vamos con Fernando.
Está ya el teléfono. Sí, sí, ahí lo tenemos.
Amigo Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, escuchando, diciendo, pues ya han contado todo de la vida y la muerte de Colón.
Que va, que va, que va.
Pero bueno, antes que empezar a hablar, voy a felicitar a Pilar, ¿eh? Su santo.
Verdad. Muchas gracias, Fernando.
Hombre. Y de paso también saludar a ti, Marcial, a Lola y a Jesús Palacios.
A Adriana, que está aquí también conmigo.
Adriana.
Es que Adriana y yo hoy estamos muy calladitas porque da gusto escuchar a nuestros colaboradores.
Vaya grupo más.
Oye, Fernando, a ver, que ya sabes que la radio
corre. Los minutos son oro.
Ya hemos matado a Colón, así que ahora hay que enterrarle.
Hay que enterrarle, pero antes vamos a decir dónde está actualmente o dónde se cree que está, que es en la Catedral de Sevilla. En la Catedral de Sevilla, ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar un monumento precioso, una tumba, que está sostenida en alto por cuatro figuras. ¿Quiénes son esas cuatro figuras? Pues los cuatro reinos de la España de los tiempos en que vivía Cristóbal Colón, que eran Castilla, León, Aragón y Navarra. La curiosidad de esa tumba, de que viene desde Cuba, y la ha hecho un arquitecto, un escultor que se llamaba Arturo Mélida. Arturo Mélida, ¿qué tiene de unión con Madrid? Pues que el monumento a Colón que hay en la Plaza Colón, sí, también es de él.
Mira, eso no lo sabía.
Bueno, yo no sabía.
Vamos a aprender muchas cosas.
Ay, sí. O sea, es el mismo que hizo la tumba de Colón en la catedral. Bueno, se la hizo en La Habana y la trasladaron entera hasta la catedral, ¿no?
Uh-huh. Después vamos a unirnos un poco a lo que os he ido comentando. Posiblemente murió de paro cardíaco, como os decía, aunque hay otras versiones, el 20 de mayo de 1506. Y muere en Valladolid. ¿Por qué muere en Valladolid? Porque él está en la corte itinerante de los Reyes Católicos. No porque tuviera nada especial en Valladolid, sino que él iba siguiéndolos. Él muere en una pensión tampoco excesivamente buena, de calidad, pero al morir allí, pues que le entierran en el convento de San Francisco. Hacen la descarnación. La descarnación es lo que comentaba, es de quitar la separación de la piel de los huesos para un poco como después se hacía para las momificaciones, una cosa similar, para que el cuerpo se conserve mucho mejor con la piel y los huesos. ¿Qué pasa? Vamos a continuar con este peregrinaje del cuerpo de Colón. Tres años más tarde de su muerte, en 1509, su hijo primogénito David, ¿qué hace? Que pide el traslado de los cuerpos de su padre al monasterio de Santa María de las Cuevas, lo que hoy es la Cartuja Sevilla, porque comenta de que su padre tiene mucho cariño a ese lugar y que lo lleven allí. Le llevan allí, o sea, ya hemos recorrido Valladolid, le tenemos en Sevilla, y cuando fallece su hijo, el primogénito David, la viuda, María de Toledo, se encarga del testamento y se lleva tanto al primogénito, a David, y a él, y a Colón, a Santo Domingo, en la República Dominicana, por petición, por autorización que le hace Carlos I. Entonces, de nuevo le tenemos ahí viajando, pasa de nuevo el Atlántico para irse a las tierras que él ha descubierto o que él ha llegado por primera vez. Allí los cuerpos en la República Dominicana están hasta 1795. ¿Por qué están solo hasta 1795? Porque en un tratado y la conquista de Francia, España lo cede a Francia. Entonces cogen los restos de Santo Domingo y se los llevan a la isla cercana de La Habana. Ahí está y lo colocan, pero ¿qué pasa? Que también España pierde Cuba, sí, y se tiene que venir. Viaja a Cádiz y llega hasta Sevilla, que es donde actualmente está.
En la catedral, ¿no?
Exacto. Qué pero existe, bueno, la controversia de que realmente el cuerpo que esté allí sea el de Colón. Se han hecho pruebas, se han hecho ADN, y unos que dicen que sí, otros dicen que no. Pero es que la controversia empezó en 1877, o sea, ya mucho después de que ha salido el cuerpo de Colón de La Habana, pues en Santo Domingo encuentran una urna que pone que dentro contiene los restos de un varón ilustre y distinguido llamado Cristóbal Colón.
Caray.
Ah, y ahí entonces, surge, claro, claro.
Sí, y entonces ahí tenemos que en el faro a Colón de Santo Domingo existe esa urna en la cual también dicen que tiene los cuerpos, el cuerpo de Cristóbal Colón. Sí. ¿Cuál es de los dos? Bueno, es indiferente, como es indiferente todo en Colón, si es de un sitio, se ha nacido en otro. Lo importante de Colón es su labor, que hizo el descubrimiento más grande que se ha hecho en toda la historia. Ni llegar a la Luna, ni ningún otro descubrimiento ha tenido los factores, tanto económicos, sociales y culturales, como ha tenido el descubrimiento de América. Esa es la grandeza de ese descubrimiento y de Cristóbal Colón.
Ahí está, Lola, la clave que tú decías, ¿no? Que los restos de Colón no están completos. No están completos, pues es posible que se haya quedado por en todos estos viajes.
Se ha ido perdiendo poquito a poco.
Se hayan ido quedando. Sí, yo te entrego el cuerpo, pero me quedo con esto, ¿no? Me quedo.
Claro, van quedando
como reliquia,
claro.
Qué bueno, Fernando, sí señor. Oye, hay un cementerio en La Habana, ¿verdad? Que se llama el cementerio de Cristóbal Colón.
Sí, pero porque está en la Avenida Colón, se llama Cementerio de Colón, es el más famoso de toda, bueno, el más bonito de toda América Latina, y centro y sur de América es el más bonito de todos los que existen.
¿Tú querías hacer una puntualización, Joaquín?
Sí, bueno, de lo de el descubrimiento más grande que ha hecho el hombre, tendríamos que hablar más despacio, Fernando, porque el tema de salir del planeta y llegar hasta la Luna, es verdad que a nosotros nos gusta mucho el tema de América, es verdad que fue muy importante socialmente, económicamente, trajo mucho, pero yo creo que el tema de salir del planeta es un tema que trasciende.
Bueno, pero ya
hablaremos un día
de esto.
Ya hablaremos, pero nos hicieron perder una cosa muy importante, el romanticismo.
Sí, totalmente de acuerdo, con la tecnología pura y dura.
Es una epopeya que se parece mucho a la de Colón en muchas cosas.
Tiene bastante
sería hablarlo en otro programa, yo creo que no hay ningún punto en común de una con otra.
Sí,
hay más de lo que parece.
Muchos,
pero
muchos.
Bueno, para mí no.
Luego
para
hablamos,
mí no
Fernanda.
Venga.
Bueno, eso es otro programa. Me lo apunto.
Oye, nos lo apuntamos eso, ¿eh?
Fernando, ¿quieres hacer algún apunte más? Nos quedan dos minutos.
Yo había pensado un poco en el sepulcro de los Reyes Católicos, pero con esa rapidez, simplemente decir que los Reyes Católicos, para situar todos los personajes que están, los Reyes Católicos están enterrados pues en Granada, en la Capilla Real de Granada. Américo Vespucho, que vais a hablar otro capítulo, por lo que comentabais, está enterrado en Florencia, y con una curiosidad de que si miramos un cuadro, para toda la persona que entre en internet, que se llama La Virgen de la Misericordia de Ghirlandaio, Ghirlandaio, pero mi italiano es bastante pobre, verá que hay un personaje entre lo que es la Virgen y un personaje mayor vestido de rojo, pues entre medio se ve una cabeza. Esa cabeza es la de Américo Vespucio.
Caray. Bueno, tomamos nota también, ¿eh?
Oye, para el programa que hemos dicho que vamos a hacer especial de Américo Vespucio, nos lo cuentas con más detalle.
¿Quieres hacer un programa especial, Lola, de Américo Vespucio?
Sí, bueno, especial, una sección.
Y después, 15 segundos para decir, los famosos hermanos Pinzón, resulta que uno está enterrado en el cementerio de Triana, el otro en la Rábida, y el otro no se está enterrando en ningún lado porque se ahogó en el cuarto viaje.
Sí, es verdad, el pequeño, el Vicente.
Oye, bueno, no podemos tener colaboradores que sepan tanto por... Bueno, sí podemos, qué placer.
Fernando, muchas gracias, amigo, de verdad. Un abrazo muy, muy fuerte. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo a todos vosotros. Hasta luego, adiós.
Bueno, amigos, hoy 12 de octubre, Día de la Hispanidad, nosotros queríamos hacer este pequeño homenaje, ya que el programa se llama Paralelo 20 y tiene que ver mucho con el primer viaje de Colón, pues no podíamos dejar pasar esta ocasión. Hemos querido hacer un programa, se nos queda corto, como siempre, que cuando contamos cosas muy interesantes con invitados aún más interesantes, pero es verdad que hemos intentado contar cosas diferentes, no contar el viaje de Colón, que todo el mundo lo sabemos y que seguro que algunos programas, igual que nosotros, hablarán de Colón y hablarán de lo típico. Nosotros queríamos contar estas otras cosas, estos misterios que muchas veces no manejamos y que no nos lo cuentan en los colegios, ¿verdad, Lola?
Y nos ha faltado tiempo para el Sálvame de a bordo.
El deluxe de las carabelas.
Por ejemplo,
bueno, los entresijos entre ellos. Mira lo que ha contado él, la anécdota de que se quedó con el premio de verlo y había muchas intriguitas ahí, ¿sabes?
Y amores, había amores.
Hombre,
no había amores, no había porque no iban mujeres, pero los había previos y los había posteriores.
Al llegar. Era el paraíso del amor también.
Bueno, y allí ni te cuento, claro.
Bueno, mañana seguimos aquí en Paralelo 20. Mañana tenemos un programa muy diferente, un programa más típico con noticias, con...
Cortés.
Con el hotelito de Navaluenga.
Vamos a irnos hasta un sitio para este otoño maravilloso. Y...
Bueno, amigos, hasta mañana. Lola, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Amiga.
Qué placer, gracias.
Joaquín.
Un placer, como siempre.
Un placer, como siempre. Y bueno, oye, que viva la hispanidad.
Eso es.
Un día que en otros países lo llaman de otras muchas formas, porque parece que a veces hasta molesta decir el Día de la Hispanidad o el Día del Descubrimiento, pero no vamos a entrar
eso
en esa
sí que es otro programa.
No vamos a entrar en esa polémica. Nosotros defendemos el Día de la Hispanidad, el Día de España y, por supuesto, el viaje de Colón y el descubrimiento de América. Hasta mañana a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Chao, chao.